En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez y José Luis Blanco.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Viernes 17 de junio, comenzamos con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Arrancamos en esta jornada de viernes, en un día en el que nos marca la agenda, pues los actos de campaña, especialmente esa presentación del área deportiva de Ricardo Barcala con Ramón Planes en Bilbao y con Andoni Imaz, que va a ser asesor también de esa junta directiva de Ricardo Barcala. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Raúl Jiménez, Arrachaldeón, 40 graditos.
A la sombra.
Venga, vamos.
Y campeón de NBA tenemos ya, ¿eh?
Sí, ya están. Donde hay mucha niebla, ¿no? En San Francisco, pero donde hace buen tiempo, ¿eh? Y brillando, Stephen Curry, que ha conseguido su cuarto anillo y ser MVP de la final.
Vamos a ir con todo lo que todavía está aconteciendo en el Azcuna Centro desde las 12, terminando ya esa comparecencia en la presentación del apartado deportivo con Ricardo Barcala, que va a ser el director deportivo y director de fútbol. Director de Lezama va a ser el CEO deportivo de Barcala. Vamos a escuchar la lista de ataques que ha recibido John Uriarte y que ayer daba a conocer. Sigue el famoso juego sucio ya en esta campaña. Vamos a repasar también lo que han dicho los tres candidatos a la página oficial del Athletic Club. Les han hecho una pequeña entrevista, un pequeño test, y luego vamos a ir con todo ello. Tenemos la presentación del Quiroleta, que ha sido hoy 3 semanas de tenis, con la Ucariz, con el Quiroleta y con el Jolaseta, así que 21 días de tenis, el mejor tenis en nuestro territorio. Arranca el remo en la segunda división y también en la Liga ETE, la segunda división de las chicas, con varios representantes vizcaínos. Y aquí vamos ya, Guayman, nuestro número de WhatsApp.
El 688-89-3635.
Nos pueden escuchar a través de radiopopular.com. Nosotros hacemos una pausa y nos vamos en directo hasta el centro Azcuna, donde van a contestar a preguntas, ¿eh? Ramón Planes, el nuevo director deportivo del Athletic, en caso de que ganara Ricardo Barcala. Una pausa y vamos con todo ello aquí en el Oye Cómo Va, hasta las 3 de la tarde.
Haz tus compras en Basauri. Participa en el sorteo de primavera de vales descuento de hasta 500 euros. Empremia tu confianza en el comercio local. Llévate una alegría solo por hacer tus compras hasta el 22 de junio en los comercios adheridos a esta iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri y del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos. Contacta en onchaextreme@gmail.com o en el 633-4689-47. Oncha Extreme, bici, aventura, Ochandio, Oletan.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
¿Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas? En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. En Óptica Lázaro cuidamos de tu salud visual. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, adherido a Euskadi Bonodenda.
Una y 11:36, oye cómo va en Radio Popular. Larguísima, comparecencia del área deportiva de Ricardo Barcala.
Casi él, una mesa ronda, ¿eh?
Sí, encabezada por Javier Aldazaba, el vicepresidente, el hombre fuerte de Ricardo Barcala. A su izquierda, Ramón Planes, que va a ser el director deportivo y director de Lezama. Ha dicho que él se ve en chándal con los juveniles, con todo, supervisando todo, que nada de
al barro.
Despachos. Al barro, efectivamente. También se encargará de hacer fichajes, que hay que hacerlos, pero que va a ser el CEO deportivo, para entendernos. Y Andoni Imaz, que ya estuvo en Bilbao como jugador y como delegado en la etapa de Valverde.
Que ganó el, trofeo se puede decir, al mejor delegado de la liga.
Sí. Un papel importantísimo dentro de un club, como han remarcado además.
Brutal.
Y bueno, luego vamos a ir escuchando algunas cuestiones que nos ha dejado y vamos a ir remarcando, pero es que me parece que están en el turno de preguntas, así que vamos a escuchar.
Quería saber... ¿Qué le lleva a una persona? Hablamos tanto de ese más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Sí. Lo hemos escuchado un poco de la mano de Javier. Me gustaría saber qué tiene Lezama que te enamoró.
Es que yo creo que es una pregunta facilísima de responder. Yo creo que es un sueño para cualquier profesional. Y no yo, sino he escuchado a profesionales de máximo nivel. Recuerdo un día una entrevista a Guardiola que decía, algún día me gustaría entrenar al Athletic Club, ¿no? Entonces, es que es verdad. Yo no esperaba, sinceramente, la llamada de Ricardo. Me llamó, me explicó un poco su idea de presentarse a las elecciones. Eso era el mes de marzo. Como he dicho anteriormente, cuando te cuesta tanto, yo vengo de muy abajo, yo soy una persona que me he currado mucho toda mi trayectoria. He sido un grandísimo jugador de categorías inferiores y luego pues me dediqué rápidamente también a entrenar. Soy un loco total del fútbol, un apasionado, la gente que me conoce ha trabajado conmigo. Y cuando salgo de un club como el Barça, tan importante como el Barça, que también realmente fue un poco mi fichaje por el Barça, no te digo similar, pero yo estaba con un acuerdo para ir a otro club, al Sevilla, y nada, me llamaron inmediatamente y dije, oye, me hicieron la propuesta, yo no la esperaba y bueno, pues me fui para el Barça, ¿no? Pues aquí me ha sucedido lo mismo, ¿no? Cuando me vienen a buscar, digo, ostras, este es el proyecto. O sea, es este. No sé, con todo el respeto, con todo el máximo respeto para otros posibles intereses que ha habido y otras conversaciones, es que es incomparable. Yo creo que no podía dejar pasar esa oportunidad. Luego Dios dirá, pasará lo que deba pasar, pero al menos yo voy a aportar todos mis conocimientos, todas estas horas que esta gente que me ha engañado, no, esto es fácil y tal, joder, las horas que le he metido ahora en esto desde hace 3 o 4 semanas, no veas. Pero bueno, lo he hecho a gusto y creo que, repito, es un honor.
Y un placer para nosotros, de verdad, una suerte.
Javier Aldazábal con Ramón Planes. Sonido, preguntas en el centro
de Ramón. Falta una identidad en la parcela deportiva, que es la del entrenador. Se está hablando mucho de Mauricio Pochettino, de la buena relación que tienes con él a día de hoy. ¿Cómo está ese asunto? Porque, claro, está desarrollándose un poco la rescisión con el PSG, ¿no?
No, yo no le dejo contestar.
No, contesto, sin problema, sí. Ningún problema. Yo creo que, hemos venido hoy a presentar el proyecto deportivo. Sinceramente, yo entiendo que el tema del nombre del entrenador es algo que es importantísimo, es indudable, pero yo diría que sinceramente, que lo que debemos de votar, o lo que deben de votar, vaya, es un proyecto. Es importantísimo votar lo que hay detrás, porque los entrenadores, el Athletic Club va a tener un gran entrenador, seguro, el que sea, pero un gran entrenador al nivel de lo que es este club. Nosotros vamos a... Si finalmente esta candidatura es elegida, va a haber un gran entrenador con nosotros, no tengáis ninguna duda. Yo creo que no hay que hablar hoy de nombres, primero porque no es el momento y después porque también algunas de las personas pues están vinculadas, ¿no? Entonces, creo que no hay que dar ni falsas expectativas ni decir nada. Tenemos muy identificado el entrenador que queremos, eso sí que es lo único que puedo decir al respecto, lo tenemos muy identificado y va a ser un gran entrenador. Pero es muy importante el proyecto, de verdad. Sé que vende el entrenador, pero el proyecto
es así.
Es lo que nos va a marcar la diferencia. Y la gente tiene que votar un proyecto deportivo, eso nada más.
Esto es el futuro del Athletic, es esto. Los entrenadores al final son efímeros.
Bueno, pues preguntas. No ha desvelado el nombre del entrenador.
Es verdad que al margen de mencionar ahora Alfonso el nombre de Pochettino, pero el candidato Barcala sí ha reconocido desde el inicio de su presentación que se ha hablado con varios entrenadores. No puso cifra, pero habló de 6-7, por ejemplo, el primer día. Escuchándote a ti ahora contar que las negociaciones o que las conversaciones entre vosotros arrancaron en el mes de marzo y viendo que tu labor va a estar muy cercana al jugador, sobre todo de cantera, no sé, ¿cómo explicas ese abanico tan amplio de entrenadores que se han manejado? Entiendo que con conocimiento por tu parte. Gracias.
Bueno, es normal. Es que si un profesional como yo, y no solo yo, seguro que a cualquiera que hubiera llamado Ricardo hubiera estado muy interesado en ser el director deportivo, el futuro director deportivo de este increíble club y único, pues es lo mismo los entrenadores. Los entrenadores, o sea, he puesto el ejemplo de Guardiola, es que hay muchísimos entrenadores que quieren venir al Athletic. Entonces, el entrenador es muy importante, es una parte muy importante en el proyecto deportivo, y hay que analizar porque recibes muchas propuestas de gente de mucho nivel, gente que ha ganado cosas muy importantes, y sería muy poco profesional por nuestra parte no analizarlo y no escucharlos y no tenerlos encima de la mesa. Yo creo que eso es una cuestión de profesionalidad por nuestra parte, el saber cómo está este mercado, ¿no? El mercado de los entrenadores.
Más preguntas para Ramón Planes en esa presentación como director deportivo y director de fútbol del proyecto de Ricardo Barcala, acompañado del vicepresidente, el que sería vicepresidente.
Hola, Ramón,
Javier Olazábal.
Iba a cantar en primer equipo, pero también en el Bilbao Athletic. ¿Qué idea tienes para el entrenador del Bilbao Athletic, del Baskonia, contar con gente de la casa o gente un poco del ámbito de Euskal Herria, o quieres traer gente de tu confianza para sus puestos? Gracias.
Serán gente de la casa. No te puedo decir mucho más porque gente que evidentemente está pues vinculada al club, ¿no? Pero nuestra idea es, lo habéis visto en la estructura, donde prácticamente menos Jordi por su vinculación y porque tiene una experiencia increíble en lo que es la puesta en marcha de ese Athletic Lab, en este caso en otros clubes. Pero el resto, lo primero que he mirado, y se lo dije a ellos, sí. Imagínate en 22 años como director deportivo, cuánta gente ha trabajado conmigo, y gente muy preparada. Pero yo les dije, quiero gente de aquí que tenga nivel y que tenga experiencia y que conozca el club. Y en tu pregunta del Bilbao Athletic y del Baskonia, tenemos identificado absolutamente los nombres de los que van a ser entrenadores de esos equipos. Son gente de aquí.
Buenos días, Egunon, bienvenido. Aunque nos ha dicho que está perfectamente identificado el entrenador del primer equipo, no nos va a dar el nombre, tampoco Javier le iba a dejar. Lo que quisiera saber es si ya está trabajando con esa persona y si ya ha habido peticiones concretas por parte de ese entrenador.
Sí, claro, lógicamente estamos trabajando.
Eso es, sí, pero sí. No podemos entrar a mirar peticiones. Es decir, lo que sí es verdad es que la junta directiva o la candidatura que en su día sea junta directiva, cualquier decisión en el área deportiva, va a salir, el culpable, vamos a decir, va a ser Ramón y el entrenador del
primer
equipo. Es decir, las decisiones deportivas en el ámbito masculino será de Ramón y del entrenador del primer equipo, y en el ámbito femenino serán de Ainhoa Tirapu y de Iraia Iturregui. De los que tomen las, o sea, son las que van a tomar decisiones. Nosotros lo único que vamos a decir es si se puede o no se puede desde el punto de vista económico. Las decisiones, es decir, la respuesta a esto es sí, o sea, ellos son los que, obviamente.
Y está claro que, porque yo también sé que eso gusta, pero es obvio que tenemos identificado dónde podemos mejorar. y en qué aspectos podemos mejorar el equipo y qué, con qué jugadores, es obvio, porque ese es mi trabajo. Y el conocimiento del mercado, el conocimiento de las situaciones, las tengo absolutamente definidas y claras. Pero, como dice muy bien Javier, pues el día que tengamos que entrar nos sentaremos y consensuaremos.
Uh-huh. Buenas. No habéis entrado en los nombres, pero el plan, la idea es que esté la semana que viene el entrenador aquí y decirlo antes de las elecciones, antes del viernes.
Sí, hombre, anunciaremos antes del viernes, eso es.
¿Pero con presentación también o vendrá?
Bueno, todo se verá. Igual hoy en día con la tecnología, que no te puedo decir mucho más, pero ya sabes que digitalmente se puede hacer todo, pero sí. Sí, antes del viernes para el que viene.
Bueno, pues respondiendo preguntas Ramón Planes y Javier Aldazábal, después de esa larga exposición sobre el apartado deportivo, con mucha incidencia en Lezama y con esa...
De las últimas referencias que teníamos de ti, estabas en una empresa, creo, de asesoramiento a clubes con Josu Urrutia. Sabes el lío que se ha montado con lo de la empresa de Uriarte y demás. Supongo que te has hecho a un lado, ¿o cómo está eso?
Sí, somos conscientes. Estábamos trabajando una vez del 2019, cuando yo voy a formarme en Inglaterra y con el COVID le damos forma a esa empresa. Ya cuando se acercan las elecciones y algo teníamos claro, que los tres tenemos pasado con el Atleti, lo que teníamos que hacer era la empresa desactivarla, o sea, está inactiva.
Pues Andoni Imaz explicando que no va a haber lío por ahí. A ver si hay más preguntas.
De todas formas,
Javier Aldazábal,
tu pregunta, Andoni, ya sabes que la prohibición de ejercer como representante, te lo contesto porque me lo has puesto a huevo. La prohibición está establecida en los estatutos para los miembros de la junta directiva. Presidente y miembros de la junta directiva, que no es Andoni, aprovecho que me dices, representación de jugadores o participación en sociedades de representación de jugadores.
Y es que Andoni Imaz llegaría como un asesor para esa estructura deportiva que va a encabezar Ramón Planes, al que enseguida vamos a seguir escuchando, pero antes hacemos una pausa en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Herri Irratia. Abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Ya ha terminado el turno de ruegos y preguntas en esa presentación del apartado deportivo de la candidatura de Ricardo Barcala. Un Ricardo Barcala que, por cierto, va a estar a las 3 de la tarde con nuestro compañero de Betis Urekin, Fernando Balsega, En cuanto acabemos a las 3, podrán escuchar a Ricardo Barcala en esa entrevista.
Nos confirmará que es Mauricio Pochettino el próximo entrenador del Athletic, si gana su candidatura.
Pues de momento aquí no han querido hacerlo, veremos si a las 3 lo confirma.
Claro, porque el PSG todavía no ha hecho oficial que lo que ya sabe todo el mundo, que Pochettino no va a estar la próxima temporada, pero ya sabes que ESPN lo da por hecho.
Da por hecho que Pochettino
deja su cargo como entrenador del PSG.
Vale, otra cosa es que luego venga para el Athletic.
Claro, de momento el primer paso se ha dado, ¿no? Sí. Vamos a ver si se hace oficial, pero ESPN no suele tirarse a la piscina sin agua.
Y enseguida se anunciará que Zidane va a ser el entrenador del Paris Saint-Germain.
Aparece la misma noticia.
Vamos a escuchar a Ramón Planes. Insisto, que ha sido una comparecencia larguísima. Creo que a lo mejor deberían haber medido más los tiempos, aunque yo creo que ha estado bien en cuanto a que han aportado pues muchas ideas, ¿no? A mí me ha gustado la presentación de Ramón Planes, la ha llevado Javier Aldazábal, y aunque ha sido un poco extensa, hemos resumido un poco, bueno, pues lo principal que nos ha dejado Ramón Planes en esa comparecencia.
Placer enorme estar aquí y es un orgullo increíble como profesional del fútbol, como ha dicho Javier. Pues el mes de marzo tuve el primer encuentro con Ricardo y la verdad es que me enamoró, tengo que decir la verdad, me enamoró. Yo salí del Barcelona, es normal que después de tantos años y este trabajo en el Barça he recibido algunas opciones, ¿no?, de trabajo, pero es que no me esperaba la llamada de un club del tamaño, de la envergadura y de la filosofía del Atleti, ¿no? Yo creo mucho en las personas. Lo que me ha hecho tomar la decisión de unirme a esta candidatura, sinceramente, son las personas, lo digo de verdad, porque dentro de los diferentes encuentros que hemos tenido, no sé, he visto un rigor, una seriedad, un tener las cosas claras, un respeto por la profesión, un respeto por los profesionales. Y bueno, cuando uno ha andado tanto y ha estado en tantos clubes, os digo realmente que eso se valora mucho, ¿eh? Muchísimo. Y más en el fútbol actual, donde, bueno, no hace falta, creo que hay ejemplos en muchos clubes donde realmente el fútbol está cambiando en algunas cosas a mal, y encontrar gente como Ricardo y su junta, sus compañeros de junta, que desde el primer minuto te brindan ese respeto hacia tu trabajo, pues te hace plantear muchas cosas. Y luego, creo que lo más importante, si analizáis, aparte de todo el brillo, ¿no?, que a veces uno, que es lo que vende, ¿no?, si has firmado este y tal, también seguro que me he equivocado un montón de jugadores, pero lo que me une a este club, sin duda alguna, es mi trayectoria, ¿no? Yo fui un jugador en las categorías inferiores del Lleida, mi ciudad. Luego, muy rápidamente, entrené muchos años en fútbol base. Fui muchos años entrenador de fútbol base. He sido entrenador de infantiles, de cadetes, de juveniles. He entrenado en tercera división. Me fui, de un día para el otro, me fui a entrenar a Brasil. Volví de Brasil. Y me fui a entrenar a Mallorca, luego a Manacor. Luego de ahí ya empezó mi carrera, mi trayectoria como secretario técnico en un equipo muy modesto que era el Hospitalet, en segunda B, en el año 98-99. Pero ahí siempre ha habido una pasión increíble por la gente joven. Yo soy un loco, un enamorado de la gente joven. Y decía pues esto lo del chándal, claro, pues que es que a mí realmente, no sé, ahora voy a contar un poco la anécdota de Gaby, es que yo Gaby lo veo con 14 años, ¿no? Viendo ver los cadetes del Barça, digo, hostia, este chico, uff, acaba el partido y tengo que ir a hablar con él. O sea, yo pienso que es muy importante eso, y que este club encaja perfectamente con mi filosofía, porque es lo que buscaba. En alguna entrevista he dado muy pocas porque no soy una persona muy mediática, no me gusta. Yo creo que el protagonismo lo deben de tener los jugadores, el entrenador, y que los demás estamos para ayudar. Pero en una de las entrevistas, de las pocas que di a la salida del Barcelona, dije que lo que buscaba, quizá porque en este momento puedo hacerlo, ¿no?, hay momentos que no, que buscaba el proyecto justo para mí. Y bueno, estás buscando como, ¿no?, la mujer justa. Yo me casé tarde, a los 33, porque ya no aparecía. Pues entonces, luego he tenido suerte, mucha suerte. Pero eso es lo mismo, ¿no? Ha habido opciones, me han llamado diferentes propuestas. Bueno, bien, con mucho respeto hacia todas, pero es que la del Athletic es única. No puedes decir que no. Oye, vamos a luchar y vamos a pelear para aportar toda esa experiencia que yo tengo en este proyecto, ¿no? Te he dejado hablar,
sí.
Pero ahora en el tema este de que lo que es el futuro del, lo que es el futuro del Athletic, lo que nosotros podemos aportar, de lo que podemos aportar. Al final, yo lo que vengo a aportar con mi equipo de trabajo es toda esa experiencia que tengo, esa manera de entender el fútbol, que repito, encaja en lo que es la filosofía de este club.
Bueno, hay que poner en valor, lo comentábamos cuando salía la noticia desde Valencia, que había rechazado Ramón Planas ser el director deportivo de un equipo ya para jugársela en una candidatura. Hoy eso ha querido ponerlo en valor y ensalzarlo Javier Aldazábal, y él, bueno, pues ha explicado, ¿no?, el porqué ha esperado, que le encantaría estar en un club como el Athletic y, bueno, pues con su equipo de trabajo, Manu Franco en la captación, director deportivo de Logroñés, en metodología Bingen Aróstegui, con el que charlábamos hace unas semanas, que ha dejado de ser el segundo de Cuco, dejaría de ser el segundo de Cuco Ziganda para enrolarse en este proyecto en caso de ganar. Nos dijo en su día que no le había llamado a nadie. Bueno, pues alguien se acordó de él con el currículum que tiene, no me extraña.
Fácil.
Miguel Aróstegui, y sería el responsable de metodología. Y han anunciado, bueno, varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, el Athletic Lab, para hablar del futuro Athletic, ¿no?, que se quiere dejar, innovación, con Jordi García, que creó el Madrid Lab. Estuvo en el Atlético Madrid, en el staff técnico de Cannavaro, en la Academia Spire en Qatar. En fin, que es un tío con mucho currículum y que le ha llamado Ramón Planas y que vendría de su mano. Bueno, pues hacer, en teoría, un gran trabajo a Lezama, que han dicho que funciona, que trabajan 150 personas, aunque Ramón Planas ha dicho que igual hay demasiada parcialidad, que a lo mejor a los profesionales hay que cuidarles y hay que tenerles en mejores condiciones. Han hablado de impulsar el departamento de psicología, que lo consideran importantísimo. También crear un centro biomecánico, que sería para adaptar y mejorar el gesto técnico de todos los jugadores. Y también ha anunciado que los chavales tienen que entrenar más. Los chavales, hablo en formación.
De formación.
Porque para llegar al alta a ser deportistas de alto nivel, se dice mucho, ¿no? Eso de 10 años o 10.000 horas de trabajo. Pues entiende Ramón Planas que hay que entrenar más.
Si yo entreno, no sé, 8 horas a la semana, pues a partir de, si nosotros salimos, ¿no?, si esta candidatura sale elegida, los jugadores van a entrenar un 20 o 25% más de horas. Y eso al final es que es muy sencillo, la fórmula no falla. Si entrenas más y entrenas con unas condiciones y con profesionales de alto nivel, Jordi García es uno de los mejores preparadores físicos que hay en Europa. Él ha estado en el Atlético Madrid, en el Real Madrid, estaba en el staff técnico de Fabio Cannavaro, y él organizó todo el Madrid Lab en el año 2008, juntamente con Walter Di Salvo, el mejor laboratorio de Big Data, de tema físico, de analíticas. Está a día de hoy en Qatar, está dirigido por Walter Di Salvo en la Academia Spire. Y la persona que estaba junto con él en el Real Madrid la era él. Entonces, bueno, yo le he explicado, habíamos trabajado juntos, digo, oye, me tienes que ayudar y tienes que venirte para acá. Porque creo que tenemos que hacer un trabajo que nos diferencie del resto.
También han recordado que solo el 2% de los jugadores que están en el Lezama llegan a la élite y que hay que saber cuidar al 98% restante, ¿eh?
Me parece un dato muy importante, muy a recalcar para todos los padres y las madres, que solamente el 2% de los que llegan a Lezama, no de todos los que están alrededor, de los que llegan a Lezama, el 2% pueden llegar a la élite. Llegar.
Y por eso hay que cuidar al 98%, porque se forman jugadores, pero también hay que formar personas. Y escuchamos brevemente a Andoni Imaz, que también estaría en un puesto de asesor.
Quiero agradecer a Ricardo la llamada y que la oportunidad de estar aquí, que es un orgullo, de nuevo. Como bien Javier ha dicho, y hemos coincidido 6 años en mi etapa anterior, que era mi segunda etapa
en el Atleti, la primera fue como jugador, no tuve mucha suerte. Como delegado ha sido quizás lo mejor que me ha pasado en mi vida, esos 6 años con la inauguración del campo, con la Champions, con la final de Copa, Supercopa, etcétera, etcétera, y con todo esto que estás mostrando, que ya venían de proyectos anteriores y que todos han venido trabajando muy bien, porque si no, no estaríamos tan orgullosos de lo que es hoy día el Atleti. Y decirte, Ramón, que también es un gusto estar a lo tuyo aquí, poder echar una mano en lo que fuera, si es posible, el día de mañana, que todo aquel que entra en el Atleti todavía habla mejor. Una cosa es desde fuera, pero una vez que la sientes, es una experiencia inolvidable.
Bueno, pues presentado el proyecto deportivo de Ricardo Barcala, con Ramón Planas a la cabeza, que va a ser el director de fútbol, de Lezama, director deportivo, de todo. El nombre se dará a conocer del entrenador antes del viernes, pero de momento nada de nada, salvo que Ricardo Barcala a las 3 con nuestro compañero Balsega en Betis Urekin, adelante, que puede ser Pochettino, pero para eso hay que esperar todavía una horita. Una presentación resumida. Vamos con más cuestiones de la carrera electoral.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
¿Se te ha estropeado el móvil? Reparamos móviles, pantallas y tenemos todo tipo de accesorios y también vendemos móviles. Ven a MS Móviles en Deusto, Avenida Madariaga 10, teléfono 611-139-766.
Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao, le invita a descubrir un entorno natural de gran riqueza medioambiental que combina mar, montaña y cultura. Entre sus numerosos atractivos podrá disfrutar de la Cueva del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan, la iglesia y necrópolis medieval de San Pedro o su puerto deportivo. Camargo, un destino ideal para visitar.
Si a la hora de cambiar tu equipo de descanso quieres tener un acierto seguro, ven a Cama Nueva. En Cama Nueva te pagamos hasta 150 euros por tu viejo equipo de descanso al adquirir uno nuevo. Fácil, sencillo, acierto seguro. El plan Renove de Cama Nueva. Te esperamos en Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya.
Seguimos con el repaso electoral después de haber escuchado, bueno, pues a Ramón Planas en esa presentación del apartado deportivo. Y por supuesto siguen denunciándose esos ataques recibidos por parte de algunos candidatos, en especial Jon Uriarte, lo hacía ayer mismo.
En Durango Aldeco Televista. Bueno, con nuestro compañero Kevin Doyle, dejando claro, porque mira, algunos de, luego leemos algunos mensajes, pero algunos nos decía que no está viendo, no está sintiendo que sea una campaña sucia o que haya ataques personales. Yo creo que lo mejor es que el protagonista que lo está sufriendo lo diga, y nos lo dijo.
Pues así lo dijo.
Bueno, lo que se ha visto es, puedo hacer una lista, de hecho estoy pensando, bueno, podría hasta escribir un libro quizás, pero cosas del tipo, las que se han visto, de que tenemos conflictos de intereses, hay rumores de que hemos hecho trampas en los avales, de que el club nos ha dado datos de socios para falsificar firmas. Había un rumor de que soy del Opus, ha habido otro de que tenemos gente, que no tengo nada en contra del Opus, pero bueno, es que no lo soy. ha habido otro rumor de que tenemos gente de Vox, que soy drogadicto, de que voy a hacer cosas a favor de la Real. Ha habido tantos rumores.
Bueno, pues así se explicaba ayer Jon Uriarte, que lógicamente es el que más campaña de acoso ha denunciado, sobre todo a nivel interno, ¿no? De consumo interno, porque si uno testa un poco las redes sociales, no se ve esa campaña contra él.
No, más bien al contrario, ¿no? Parece que hay mucha gente que sale pues a recalcar que es una persona sin ataduras, aire nuevo, y yo me quedo con eso. Pero evidentemente quien lo sabe y quien lo sufre es el propio candidato a la presidencia del Athletic, y nos consta, ¿no? Que sí que tiene ese tipo de mensajes que le llegan hasta en los móviles privados.
Sí, sí, en WhatsApp, a través de WhatsApp, a él y en su entorno. Hoy a las 7:45 tiene un acto en el casino de Mundaka.
Mundaka, sí.
Y vamos a escuchar a los tres candidatos que han contestado una serie de preguntas, casi un test, ¿no? Por parte del Athletic Club, en esa serie de entrevistas que ha realizado el conjunto rojiblanco como institución, y que, bueno, pues ha juntado a los tres de forma independiente. También podrían haber organizado un debate, pero no.
Sí, bueno.
Han hecho una serie de entrevistas y han tenido que responder, bueno, pues a una serie de cuestiones, y vamos a repasar alguna de ellas.
Sí, pues yo creo que lo más interesante, y vamos a hacer además como hace la propia web, vamos a escuchar las tres respuestas seguidas y por orden alfabético del apellido, para que así no haya malos entendidos. Vamos a escuchar a Iñaki Arechavaleta en primer lugar, a Ricardo Barcala en segundo y a Jon Uriarte el tercero, y vamos a empezar escuchando lo que ellos les retrotrae en el pasado a lo que para ellos es el mejor recuerdo como seguidor rojiblanco.
Bueno, son varios, ¿no? Quizá me quedaría por la diferencia de tiempo en dos. Uno, la primera final que tuve la suerte de ganar, que fue en el año 69 contra el Elche, que mis aitas me llevaron y fue mi primera conexión con la Copa y con la Copa ganada. Y seguramente, volviendo más recientemente, el partido de Manchester, donde estuve allí y la verdad que fue una experiencia seguramente sin parangón a lo largo de los últimos años.
Pues el mejor recuerdo me remontaría a las temporadas 82-83 y 83-84, en los que coincidía yo en aquella época. Yo soy marino, soy el capitán de la Marina Mercante y estaba navegando por las antípodas, concretamente pues por la zona de Japón y Australia, de aquella zona. Entonces se dio la circunstancia, la casualidad, de que naciera mi hija, la pequeña también. Entonces, la dureza, digamos, de la navegación, pues bueno, y los resultados deportivos del Athletic me ayudaron muchísimo, y el nacimiento de mi hija, por supuesto, también. Por lo tanto, yo aquellas dos temporadas, y la 83-84, con doble premio, que también fue la Copa.
Mejor recuerdo como seguidor de Athletic, pues son un montón. Yo creo que quizás el mejor recuerdo coincide precisamente con el primer partido que recuerdo en San Mamés. Había venido antes ya, pero de esos partidos apenas tengo recuerdos. Pero en el año 89, en la eliminatoria de la UEFA contra la Juve, en la que perdimos allí 5-1 y parecía que todo estaba perdido, pues mi aita me trajo por primera vez a un partido de fútbol. Él era un aficionado acérrimo, fue socio, pero al casarse, como trabajaba muchísimo, incluso a fines de semana y demás, hizo la promesa de que nunca más iba a volver al fútbol para poder dedicar tiempo a la familia. Y rompió esta promesa después de muchísimos años en ese partido. Y nos llevó mi aita, mi hermana y a mí a ese partidazo contra la Juve, en la Juve en la que jugaba Michael Laudrup. Y bueno, recuerdo hasta que nos regalaron un bote de mayonesa en los aledaños, bueno, en plan de propaganda, curiosa propaganda, por cierto. Y el partido cómo fue, que se empezó perdiendo y el ánimo por los suelos, pero luego se remontó, típica remontada de San Mamés, con un montón de garra y yendo a por el rival sin darse por vencidos. Tocamos el cielo, pensamos que iba a ser posible el pasar a eliminatoria y al final pues no pudimos conseguir nuestro objetivo. Pero eso, el hecho de disfrutar este partido junto con mi aita y una de mis hermanas, para mí pues es el primer recuerdo que tengo con el Athletic y uno de los más grandes.
Y vamos a notar el salto generacional con otra pregunta que habla sobre los ídolos, tanto en este orden de Arechavaleta, Barcala y Uriarte.
Vale, no tengo duda. El Chopo, José Ángel Iribar.
Bueno, muchos. Pero hay uno que recuerdo especialmente y me remonto, y eso que el final no fue final feliz, pero me remonto al año 77 en la primera final de la UEFA contra la Juve en San Mamés, el partido de vuelta, que habíamos palmado allí 1-0 y aquí ganamos 2-1, pero en aquella época el gol fuera tenía doble valor y quedamos subcampeones. Pero realmente fue muy emocionante también la edad en la que me pilla en el año 77, pues en una edad bonita, y tuve la oportunidad de estar en San Mamés y disfruté muchísimo. Una pena no llevarse la copa, pero buen recuerdo. Pues mi ídolo como futbolista, yo diría que Iribar, cada uno tiene su época, tiene su edad, y entonces se acerca al Athletic en la época que se acerca. Yo diría que Iribar, pero bueno, tengo también Chechu Rojo, Julen, Guerrero, ya siguiendo, y Aduriz recientemente. Yo diría que son las personas o los jugadores así de referencia que me han dejado cosas metidas en dentro. Y desde luego soy de los que cualquier jugador que se viste de rojo y blanco y salta al campo de San Mamés ya es mi ídolo para mí.
He tenido varios ídolos. Al final, pues empiezas con algún jugador y según vas creciendo vas admirando a otros. Los primeros que recuerdo eran dos. Por un lado, Alcorta, que me encantaba. Yo tenía, cuando empezó a jugar, unos 9 años, entonces pues es de los primeros futbolistas que recuerdo que me impactó. Me encantaba cómo defendía, el nervio que tenía, a veces cómo sacaba el balón, no jugaba, sino el conducido hacia adelante con esa garra. Y me gustó también pues el sentimiento que tenía por el Athletic, el hecho de que cuando te marchas de aquí, forzado, se pusiera a llorar. Y otro jugador que también me encantaba era Urrutia. Al final yo estudié en Lauro Ikastola y él era de Lauro también. Y también creo que llega al primer equipo cuando yo tenía unos 10 años. Entonces, pues joder, lo tomas como uno de los tuyos. Encima era uno de los mejores jugadores, con mucha clase y luego también no exento de garra. Mira, es alguien que dices, joder, ha estudiado en la Ikastola y te da esperanzas para poder llegar. Eso se me quitó de la cabeza unos años después con la irrupción de Guerrero, que es un clásico que imagino que habrá pasado a mucha gente de mi quinta, hasta el punto de que, y incluso lo típico, a cambiarte el peinado y ponerte una especie de raya en medio imitando a tu ídolo. Y luego ya creces, y yo no he sido tampoco de idolatrar a jugadores, de ser un fanático, como una especie de groupie de grupos de música. Pero a mí alguien que me ha encantado después ha sido Andoni Iraola, por lo que ha representado como jugador, los valores que para mí representa, el amor que ha tenido a nuestro club, y luego también porque jugando a fútbol me encantaba.
Y seguimos, en este caso, con el fútbol femenino, ¿no? ¿Con qué jugadora se quedan en el recuerdo los tres candidatos?
La jugadora a la que más he admirado, sin duda, Erika Vázquez.
Pues yo destacaría, por una parte, la constancia de Iraya. La verdad es que está haciendo un trabajo y la mujer es constante, una gran profesional. Luego los goles de Erika, por supuesto, hay que recuperarlos y traerlos. Y la gran disparada de Ainhoa Tirapu, diría que queda así.
Yo coincidí con dos jugadoras en un curso de entrenador. Yo entrenaba a la Arenas, creo que en ese momento, y coincidí con Chibi y con Nerea. Eran los primeros pasos de Athletic. Entonces tuve la oportunidad de conocerlas personalmente y desde entonces pues seguí su carrera, que fue impresionante. Pero quizás no destacaría solo a ellas, sino a todas las jugadoras de los primeros pasos de Athletic, que fueron fundamentales para el desarrollo del fútbol femenino en nuestra sociedad, en Euskadi, y que encima yo creo que impregnaron de ADN ganador el ADN ganador que se tenía en el área masculina. Desde los primeros pasos se impregnó también en el área femenina y fueron fundamentales para construir ese Athletic que tenemos hoy en día.
Históricos son muchos once, y aunque no podemos decir que responde de la misma manera, porque van a hacer cada uno su propio once histórico, alguno pues los mezcla y otro da el once concreto de una temporada, pues yo creo que firmaríamos debajo de cada una de las alineaciones lo que nos van a contar como el once histórico del Athletic: Iñaki Arechavaleta, Ricardo Barcala y Jon Uriarte.
vamos a ver si soy capaz de, entre todas mis ideas que me fluyen en este momento, hacer un equipo. Evidentemente tendría a Iribar de portero, aunque hemos tenido grandes porteros. Seguiría con Iraola en la banda derecha y seguramente Asier del Horno en la izquierda. De centrales, Goico y Garay. Centro del campo con Javi Martínez, Panizo y Fidel Uriarte. Y arriba a Duriz, Zarra y Gainza.
Sí, la verdad es que hay un refrán que dice: el oro viejo no aprende a hablar, pero estas cosas aprenden de jóvenes y se te quedan grabadas. Se te quedan grabadas. Yo me quedaría, bueno, me acuerdo, Diribar, Saez Echeverría, Aranguren, Igarto Alarrauri, Argoitia, Uriarte, Arieta, Clemente y Rojo. Gran alineación.
Sí, por supuesto. Conozco trozos de alguna alineación histórica de los años más gloriosos. Pues me viene a la cabeza la de Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Pero quizás, si podemos llamar a este once histórico, el que recuerdo yo con mucho cariño fue el de la primera Champions que yo viví. La que recuerdo, vamos. Que era Imanol Echeverría, Larraínzar lateral derecho, tres centrales, que eran Alcorta, Ríos y Carlos García, estaba Larrazábal lateral izquierdo, dos medios centros, que eran Alquiza y Urrutia, Guerrero de media punta y en punta Isma Urzaiz y Echeve. Pero luego nunca hay que olvidar al que complementa este once mítico, que es el jugador número 12 en nuestra afición.
Bueno, sí. Y frase del himno que más les emociona.
Erritik sortu sinadako maite zaiturriak.
Atleti gorrita zuriak danontza zara zu geuria.
Bilbo eta Bizka guztia goratu bedi munduan. Al final es algo que representa lo que nosotros queremos hacer en el club. Atletik es algo histórico, único, que conocemos aquí, pero que apenas se conoce en el resto del planeta. Cuando viajas a lugares remotos y cuentas la historia de Athletic, todo el mundo se queda impresionado y la admira. Y es algo que creo que deberíamos fomentar, el extender nuestra forma de hacer las cosas, el dar a conocer nuestro club.
Y vamos a terminar como se tendría lugar en un debate, que de momento de tres no hay, que sería el mira a la cámara, mensaje al socio Arechavaleta Barcala Uriarte.
Tiene que ser que nuestro proyecto, nuestro equipo y yo mismo somos garantía de compromiso de trabajo, de dejarnos la vida por este Athletic en este momento tan complicado de su vivencia y su competencia futbolística, garantía de mejora y garantía de honestidad y garantía de futuro.
Pues el mensaje final, yo les pediría que estudien, analicen, vean el proyecto, los contenidos, qué es lo que propone cada uno de los candidatos. Me parece lo más importante porque el Athletic es algo muy serio. Son 125 años de historia, 140 millones de presupuesto y, por lo tanto, hay que analizar muy bien por qué opción tiramos, porque luego ya no vienen lamentaciones, hay lo que hay. Por lo tanto, yo les pediría que lo mediten y que lo piensen y realmente que pongan en valor nuestra experiencia en la gestión y la experiencia en gestión y en amor al Athletic que trae todo mi equipo.
Hemos generado un montón de ilusión sin poder contar prácticamente nada y lo que quiero transmitir es que esa ilusión se va a convertir en realidad. Que cuando podamos compartir, cuando empecemos a compartir nuestro proyecto y las personas que lo componen, que todo el mundo va a estar más que ilusionado de lo que vamos a traer a Athletic.
Y vamos con algunos mensajes. En el 688-89-36-35 nos dicen: he oído un poco a Barcala, lo de en la Azcuna, y dice que lo importante es el proyecto, no los nombres. ¿Por qué tiene ahí a Planes? ¿Por qué ahí no a ir allí, etcétera? Pienso que Planes en el Athletic no pinta nada. Me parece que es la campaña del victimismo. Alguno lo está utilizando en especial para que los socios se piaden y voten su candidatura. Aurrera John. Pues yo no acabo de ver ese barro del que habláis, era el comentario que te comentaba, te decía antes.
Del que habla sobre todo John Uriarte, también Arechavaleta, denunció, bueno, pues cierto acoso en redes sociales y, bueno, ahí está.
Nos dice otro, Barcala, Arechavaleta, tanto miedo tenéis a Uriarte que no hacéis más que menospreciar su candidatura, mejor os ponéis a presentar y defender las vuestras, muy repugnante. Ah, no es que tenga decidido votar a Uriarte, o Patriotic y la Popu. Pues yo, los contactos de Entre Planes y Barcala vienen de atrás, nos lo dice. Las decisiones deportivas son cosa de Planes.
Desde
y,
marzo, dijo.
Sí, y él mismo, y al mismo tiempo Barcala habló con varios entrenadores, algo no cuadra. Otro que viene a llevarse la pasta. Vamos, que a Imad le ha ido mal su empresa y vuelve a la Athletic a seguir trincando. Encima busca una fórmula para driblar los estatutos. El señor Barcala, un caballero y un señor de su talla, se brinde a esto. Qué pena, qué disgusto, cómo me huele. Planes muy claro, Planes tiene que tener muy claro que gana Barcala para verse no estar en otro sitio. Decirle al señor Planes que se dice Athletic y no Aleti. A ver si empezamos bien. Opa, Athletic. En unos días lo tiene dominado. Me ha gustado escuchar a Planas y creo que es un gran director de deportivo, pero cuando salga el lunes Bielsa saludando, guste más o menos, se acabaron las elecciones. Es mi sensación. Y dos más. Estoy con lo que ha dicho Planes sobre la importancia del proyecto de cada candidato, en vez de hablar de directores deportivos y entrenadores. Hace tiempo que no existe en el Athletic. Y nos dicen que les preguntemos cuánto les pagarán. Bueno, pues de momento son todavía precandidatos.
Sí, podemos preguntar, pero no nos lo van a decir. 2:22. Seguimos en el hoyo como va. Hasta las 3 de la tarde y luego recuerden esa entrevista con Ricardo Barcala por parte de nuestros compañeros de Betis Urequín.
Oye, ¿cómo va?
Escuela de Petanca de Aspedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@aspedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Bilbao Centro nos propone seguir la ruta de los mejores cafés de Bilbao por más de 30 establecimientos hosteleros. Sigue su aroma y vota el que más te guste en la app Bilbao Ocio y Cultura hasta el 23 de junio. Te puedes llevar un premio. Más info en bilbaocentro.com.
Suena el himno del Portugalete porque ya tenemos a nuevo entrenador para el conjunto en el que está Fernando Amorevieta como director deportivo.
Bueno, lo va a ser el día 1 porque todavía tiene que cumplir ese proceso, ¿no? De terminar el contrato y efectivamente, nuevo técnico y pues encantado de la vida.
Bueno, pues sobre todo la confianza que han depositado en mí. Cuando alguien te muestra ese interés y cariño desde el primer día y te llama y te ofrece un proyecto interesante y muestra una confianza en ti brutal, pues eso es lo que más me ha movido, la verdad. El ver la ilusión con la que afrontaba el club, la posibilidad de que yo fuera el entrenador del Porto. Bueno, sí es verdad que al principio hay que, claro, cuando entras en un club, dices, bueno, mi sistema de juego va a ser este, ¿cuál va a ser mi modelo? Pues quiero hacer este modelo, quiero hacer aquel modelo de juego. Puedo trabajar, no sé, en un 4-4-2 o en un 4-3-3 como he trabajado este año pasado en Baskonia o en Viva Atleti. Sí, es verdad que en función también de los juegos que tengas o el campo que tengas, tienes que buscar ese modelo de juego que te dé las victorias. Yo he usado mucho el 4-3-3 porque he jugado en campos muy amplios, con jugadores técnicamente muy buenos, y entonces entendía que con ese sistema nos iba a ir muy bien. El cambio en otros clubes, como estuve anteriormente en Burgos o en Bouzas cuando ascendimos, pues usaba mucho más el 4-4-2. Entonces, bueno, es un poco en función de los juegos que tengamos y en función de lo que vamos a encontrar, utilizaremos un sistema u otro que los dos los tengo bien cogidos, vaya, y cualquiera de los dos nos tiene que dar los buenos resultados.
Ya casi ni decimos el nombre, ¿eh? Pachi Salinas.
Claro, llevamos tanto tiempo diciéndolo, pues que ya todo el mundo sabe que Pachi Salinas va a ser a partir del día 1 de julio nuevo entrenador del equipo jardillero en tercera red, con el objetivo de subir a segunda, lo mismo que el Baracaldo, por ejemplo.
Y además, bueno, no sorprende porque es el objetivo, pero que lo deja clarísimo, ¿eh? Pachi Salinas, el único objetivo de la temporada es el ascenso.
Nosotros en el Porto somos un equipo fuerte de la categoría, o sea que vamos a poder permitirnos el lujo de, bueno, no quizás a lo mejor todo lo que quisiéramos fichar, pero vamos a tener muchas posibilidades de coger jugadores que vengan ilusionados como mínimo nosotros, que vean en nuestro proyecto. Somos un equipo que tenemos un campo precioso, una buena afición, un sitio, bueno, pues muy agradable para entrenar. Igual que me ha motivado a mí venir aquí, va a motivar a otros jugadores importantes. No tengo ninguna duda de que vamos a hacer una grandísima plantilla. Me parece ambicioso, igual que lo soy yo. Tenemos caracteres fuertes, somos tíos de agresivos en cuanto a nuestra ambición profesional. El presi quiere, evidentemente, lo que queremos todos cuando vamos a los sitios, retos fuertes. Subir, evidentemente, tiene que ser uno de nuestros retos inmediatos. Jugar, poder subir mejor que jugar los playoffs. Pero claro, evidentemente, en mi mente solo entra también subir. Y el presi, pues, nos transmite sobre todo tranquilidad. Pero evidentemente nos transmite que quiere estar en segunda ref en el que viene. Y yo también me muevo por proyectos. Si supiera que vengo en tercera sin ningún tipo de ambición, nunca jamás hubiera firmado aquí.
Bueno, pues será desde el día 1 ya el entrenador del Porto, con ese objetivo único de ascender a la segunda ref y con la experiencia, ¿no?, que ha tenido esta temporada, tanto en el Baskonia como en el Bilbao Athletic, y un mensaje claro a la afición de trabajo. Que los resultados al final llegarán a través del trabajo.
Espero que les haya ilusionado mi fichaje por el Porto. Espero. Yo cuando fiché le dije al presi, vengo porque, no sé, me he sentido muy querido. Yo en mi vida siempre que he aceptado retos me he aceptado mucho más por cuando me ha tirado el corazón, ¿no? Cuando he visto en sitios que llegas y te ofrecen a lo mejor ese respeto, esa admiración, pues ese cariño, esa cercanía, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho. Y bueno, para mí es un reto. Es un reto, también he sido un currante del fútbol. He entrenado muchos equipos, he estado en segunda división B, yendo dos veces a Barcelona, una a Badajoz, una a Burgos. Me busco mucho la vida por ahí entrenando, adquiriendo muchos conocimientos, aprendiendo de todas mis experiencias. Ahora llevo ya 3 años en Atlético, con pues 3 años magníficos. Ahora vengo con una ilusión de un chaval de 20 años aquí al Porto. Si yo no hubiera venido, si yo el día que no tenga ilusión por este fútbol, dejaré de entrenar y ya me dedicaré a lo mejor a una dirección deportiva, mucho más tranquilo, más de oficina. Ahora el campo me vuelve loco, me entusiasma y lo único que le puedo decir al fin del Porto es que, pues que esté tranquila, que vamos a trabajar a saco, que vamos a hacer un trabajo bestial y que luego no sé los resultados, porque nunca puedes prometer que vas a ganar. Lo que sí puedes prometer es que vas a trabajar. Voy a trabajar muy duro, como lo he hecho toda mi vida. O sea, no, nada que no haya hecho otras veces.
Bueno, pues Pachi Salinas, nuevo entrenador del conjunto jarriero a partir del 1 de julio, porque todavía tiene que acabar esa, bueno, vinculación contractual con el equipo rojo y blanco, aunque ya anunció hace días que no iba a seguir. Al margen del fútbol, tenemos que hablar de tenis, porque hoy se ha presentado el Open Quiroleta. Bueno, el Open Quiroleta y algo más.
Eso es, el Vizcaya Professional Tennis Circuit, que ha sido presentado esta mañana en el Hotel Carlton, va a dar comienzo este próximo domingo 19 de junio. El circuito está compuesto por los 4 torneos profesionales, 3 masculinos y 1 femenino, puntuables para los rankings mundiales de la ATP y de la WTA, que se celebran en Vizcaya. Será la primera vez en la historia en la que Vizcaya acoja de manera consecutiva 4 torneos de tenis profesional, con la disputa del primer Open Laucariz del 19 al 25 de junio, el 37º Open Quiroleta Bakio Udala Saria del 27 de junio al 2 de julio y el 30º Torneo Internacional de Tenis de Guecho del Real Club Jolaseta del 2 al 9 de julio, en sus categorías tanto femenina como masculina. Y si te parece, podemos escuchar, pues bueno, ilusionado, pues como siempre, ¿no? Y con la explicación de uno de los mejores, yo creo que, vendedores de tenis de nuestro territorio.
Hombre, no es para menos. Exjugador, presidente de la Federación Vasca, está también en la Federación Internacional de este deporte.
Y comentarista mil
director
veces
de
nosotros, Quiroleta,
¿sí? Comentarista, claro. Analizando el mundo del tenis. También mucho del Athletic, ¿eh?
Sí,
sabe,
sí,
le gusta
sí.
Hablar mucho del Athletic. Pero bueno, hoy le tocaba a Igor del Busto hablar de estas tres semanas fantásticas, ¿no? De circuito de Vizcaya de tenis.
Sí, la verdad es que es una gran noticia, pienso, para el deporte vizcaíno, para el tenis en concreto, el que haya tres torneos de este nivel en Vizcaya. Quizás la gente a veces no valora el nivel de estos torneos porque no es un gran slam, pero aquí hay grandes jugadores que en breve van a estar ahí arriba o han estado. Recordemos que han pasado por estos torneos pues desde Bautista, Berasategui, Davidovich, en el Jolaseta, el de chicas ha estado Paula Badosa. O sea, que incluso animo a los, como anécdota, animo a los aficionados a que se fijen en las primeras rondas, porque normalmente el que gana luego no digo, como alguien me decía, la maldición, no, pero que el que gana normalmente luego a veces no está allá arriba. Y entonces hay un jugador que ha perdido en octavos de final, por ejemplo, Verdasco, yo recuerdo en Bakio que perdió en la previa. Entonces a mucha gente no le ha visto. O hay un francés, Rindernex, que me dijo, oye, estuvo en Bakio, yo casi no me acuerdo de Rindernex. Pero por eso animo a los aficionados a que estén en las rondas previas, en cuartos, en octavos, fijándose, porque hay grandes jugadores que pasan por estos torneos.
Igor, ¿qué destacarías de cada uno de ellos? Un poco una pincelada, tanto de Laucariz, Quiroleta, como Becho.
Cronológicamente, el primer torneo es Laucariz, es el primer año que lo hacen, es un gran club, se va a jugar el torneo en cuatro pistas cubiertas, por lo menos yo lo digo con envidia desde Baquio, porque no andan pendientes del tiempo para nada, van a poder clavar horarios, simplemente lo que duren los partidos. Laucariz tiene una capacidad organizativa fuera de duda, van a hacer, yo pienso que un gran torneo, yo pienso que la novedad hará que vaya mucha gente del club a verlo, y van a hacer, yo pienso que un gran torneo, no tienen por qué la tierra, decía, he hablado hoy con aficionados de Laucariz, lo bueno es que ahora se han preparado también las pistas, que las pistas están maravillosas, yo creo que los socios se van a beneficiar cuando acaben, no digo que estén mal, pero ahora justo la tierra está perfecta y va a haber un torneo, curiosamente tierra cubierta, además no es muy habitual, solo Jolaseta lo tiene a veces, que este año me parece que Jolaseta hace, normalmente hacen chicas fuera y bueno, van cambiando cada año, chicas fuera o los chicos dentro. El torneo de Baquio pues es un torneo, yo pienso, un poco diferente, es un club muy pequeño, pero como decía el presidente, muy coqueto. Es un torneo con mucha tradición, 37 años tiene el torneo de Baquio, y por Baquio, pues como decía antes, han pasado Bautista, ha pasado Davidovich, y es un torneo de esos del verano típico, y pienso, con mucho sabor. Animo también a los aficionados a que vayan. Y luego está Jolaseta, que es un gran club, es mi club también. Se celebran, pienso que es muy interesante, porque se celebran chicos y chicas, o sea, en un torneo vas a poder ver, digamos, la diferencia que hay entre el tenis masculino y el tenis femenino, pero en ambos casos de mucha calidad y de una capacidad organizativa fuera de duda. Yo pienso que animo a gente que no haya visto tenis nunca en directo, que esté en Vizcaya, lógicamente, que en 20 minutos o media hora está en cualquiera de los tres clubs, tiene tres semanas para elegir, y va a haber tenis muy cerca de muchísimo nivel, pero prácticamente del mismo nivel, que poquito más bajo quizás del que puede haber un gran slam. Estos jugadores pues le pegan casi igual de fuerte, pero igual les falla un poquito el físico, un poquito la cabeza o algo así, pero vamos a ver un tenis de muchísimo nivel.
Sí, decías, entrada gratuita para los tres torneos, buena oportunidad de ver a esos jóvenes, como ya ha pasado en su día Bautista y demás. Ahora está un francés, Escoffier, número 211, que está jugando previa a Roland Garros, la de Wimbledon, que apunta manera, se pueden ver a estos jóvenes también, ¿eh?
Sí, la gente quizás a veces... El tenis yo creo que ha dejado de ser un deporte elitista, como quizás fue en otra época. En estos momentos es muy asequible tanto jugar como ver, y entonces los tres torneos son entrada libre. Se juegan partidos durante todo el día. Quizás pueda haber algún problema de sitio en las finales, porque hay veces que viene muchísima gente, pero durante entre semana no suele haber problema de sitio. Yo pienso que es un planazo cualquiera de los tres, o bien Laucariz, o bien el Open Quiroleta, o bien el derecho en Jolaseta, para ver tenis de muchísimo nivel, y insisto lo que decía antes, y fijarse en jugadores que no tiene por qué ser la final, sino que hay jugadores que de repente ha perdido en cuartos y que de repente en un año pues está ahí arriba jugando los Grand Slam.
Vamos con algunos mensajes en el 688-89-36-35. Nos dicen, suerte para Pachi Salinas, trabajo excelente en el Bilbao Athletic. Eso, pareja de Arechavaleta, no me fío, estamos económicamente regulín y ahora le interesa Griezmann, Moncayola y Guillamón. ¿Cómo piensa ficharlo si no hay mucha pasta? Arechavaleta, pon los pies en el suelo, Mercedes. Al respecto de lo de los infantiles y demás, nos dicen, bueno, bla, 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 hablar por hablar. Los infantiles entrenan 4 días a la semana más el día de partido. Les coge el autobús entre las 5:30 a 6, llegan a casa entre las 9:15 en adelante. Que me digan cómo pueden entrenar un 25% más. Solo de una manera, llevando a cada jugador en taxi a entrenar. Sería la única solución.
Pues no lo sé. Luego hay que ver cómo se lleva a cabo todo esto. Hoy simplemente han sido algunas ideas que tiene en la cabeza Ramón Planas, que es el director de fútbol, director deportivo y director de Lezama, de la candidatura de Ricardo Barcala.
Nos dice, buena noticia, Pachi Alportu, temporada buena nos espera. Y otro nos dice, hace mucho calor.
Gracias por la aportación.
Me ha gustado y este sí, este se merece.
Una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Pueden seguir opinando, ¿eh? Nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Suministros Urrutia, almacén de materiales de construcción en Munguía, amplía su propuesta con las barbacoas a gas y carbón de la reconocida marca americana Weber. Una nueva forma de cocinar a la barbacoa. Acércate a Suministros Urrutia los días 16, 17 y 18 y verás una demostración con cata en directo. Más información en suministrosurrutia.com.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao de toda la vida.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Dos y 38, oye, ¿cómo va en Radio Popular? Sintonía de ciclismo, porque tenemos este fin de semana el Memorial Sagasti, 10ª edición, y queremos hablar de todo ello con Javi Bodegas. Javi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues ya tenemos un año más, ¿no?, este Memorial Sagasti, y es importante mantenerlo entre nosotros, mantener viva esa memoria.
Sí, bueno, después de 2 años a cuenta de la pandemia que no hemos podido hacer la carrera, pues bueno, pues hemos vuelto a organizar y claro, nos ha costado pues, 3 años de hacer al fin ya la 10ª edición, una carrera creo que en 10 años, en 9 años Calcor que tiene de vida, ha tenido ya cierto prestigio, de tal forma que bueno, todos los corredores que han ganado aquí han dado el salto profesionales, entre ellos Juanpe López de Andalucía, que ha estado líder unos días en el Giro de Italia.
Sí, o sea que digamos que es indicativo de quien gana el Memorial Sagasti tiene muchas opciones de dar el salto.
Sí, sí, bueno, es la carrera está reservada a ciclistas sub-23, o sea, no pueden participar los elites. Entre sub-23 teóricamente, pues es la cantera del ciclismo profesional. Y entonces, pues tal como está, por aquí viene la gente, pues es también, yo creo que las fechas son buenas, porque están las vísperas de los campeonatos nacionales, y vienen con ganas, y bueno, yo lo que te he dicho antes, que adquiere de cierto prestigio, porque el que gana es un corredor, siempre es un corredor, bueno, pues también tiene que ver el recorrido, pues a cuenta, son 4 veces un circuito así, que parece a primera vista que no es duro, pero que bueno, tiene un momento de descanso. Entonces el recorrido también lo que hace es pues limita el abanico de favoritos luego aquí al final.
Sí, porque recordamos que son 136 kilómetros y como bien apuntabas, esas cuatro vueltas, ¿no?, por el circuito por Mungialde.
Sí, por todo mirando los pueblos de Mungialde cogemos cuatro vueltas, bueno, pues por Meñaca, Larrauri, Gatica, Maruri, Lauquiniz y Gatica también otra vez. Y bueno, pues son da también ocasión al aficionado a ver diferentes puntos a los ciclistas y bueno, que es una cosa bonita, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa que creo que nos gusta también, que creo que es de destacar, es que pasa por el mismo Mungialde el pelotón pues tres veces y cuatro veces con la meta, ¿no? Que es una cosa que es bastante bonita para un domingo, por ejemplo, para que la gente pueda disfrutar de la carrera mientras está tomando una rabas, pues ve pasar el pelotón.
Sí, no es mal plan. El domingo a las 10 de la mañana, con una presencia importante tanto de equipos internacionales también, muchos corredores, organizativamente no es fácil.
No, pero bueno, pues yo creo que lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, ahora más o menos, pues tenemos 25 equipos, 200 corredores, no podemos tener más el límite, 200 corredores, 25 equipos, y que hemos tenido corredores, o sea, equipos en espera. Y eso que esta carrera nuestra coincide con la Vuelta a Extremadura y con el Giro Amateur, el Girino. Bueno, al fin de cuentas tenemos corredores franceses, corredores rusos, bueno, rusos que corren con un equipo catalán, pero que son unos rusos. Tenemos un equipo holandés también, que al fin de cuentas a última hora se ha dado baja por la cuenta de un problema que han tenido con el COVID. Pero bueno, pues tenemos gente de fuera, equipos belgas, tenemos gente de fuera que vienen aquí. Bueno, yo creo que están bien tratados y al fin de cuentas quedan contentos de la presencia en nuestra carrera.
Seguramente habéis estado dándole vueltas, y nunca mejor dicho, al tema de conversación de estos días, ¿no? El tiempo, lo digo porque, bueno, las previsiones son buenas. Cuando digo buen tiempo, son 20 grados, 25 a lo
sumo. No, 40.
Exacto. Digo porque esto no es Badalí. Estamos hablando de que la quebrantahuesos, que bueno, es una carrera, ¿no?, cicloturista también, pero con 12.000 inscritos, ha quedado aplazada por ello, ¿no?, por las temperaturas que son imposibles de compaginar con un deporte saludable. En este caso no hay ningún problema y ese domingo por la mañana la temperatura yo creo que incluso va a ser un regalo.
Eso sí, porque hemos estado hablando también con equipos, por ejemplo, equipos franceses, nos han comentado que en Francia se han vendido carreras, pero hemos visto también que la temperatura para el domingo que va a bajar, no va a ser este calor que hay estos días. De todas formas, también hablando con los jueces, lo que está primero está clarísimo, ¿no?, que lo importante es la salud de los ciclistas. Pero bueno, que en caso de que, en el caso hipotético que sería unos días como hoy, pues se puede suspender la carrera, que no creo, pero también en vez de cuatro reducir el kilometraje. Pero bueno, pero visto para la previsión de meteorología, no creo que va a ser el calor que va a hacer estos días.
No parece. Tenéis además dos ilustres directores de carrera.
Sí, desde el principio. Si nos ha gustado, sí, pues Marino, Marino Lejarreta y Rubén Gorospe, directores de carrera desde el principio, las de las 9 ediciones anteriores. Y bueno, hoy también, por ejemplo, tenemos la presentación de la carrera aquí en Mungia, en Torreviela. Sí. Que van a estar presentes ellos dos y bueno, van a estar también de paso pues invitamos a todo el mundo que venga la presentación y que esté pues conversando con los ciclistas de ahora, con ciclistas pasados y bueno, también tenemos una exposición fotográfica en Torreviela que la semana pasada iba a estar dos semanas más, se va a unir por ejemplo el ciclismo antiguo y el ciclismo actual. Hemos sacado un libro conmemorativo del décimo aniversario de la carrera. Yo creo que más o menos el que venga, por ejemplo, hoy a la presentación o el domingo a ver la carrera va a tener un payo, un regalo seguro y va a estar contento de pues, estar en armonía con buena gente que le gusta a ti mismo en general.
Cuéntanos un poquito cuál es el presupuesto de la carrera y cuánto se lleva el ganador para incentivarle.
Bueno, el presupuesto son 42.000 euros y que cuesta bastante
sacarlo.
Claro, sí. Nos ha ido el ayuntamiento ha apostado fuerte por la carrera. Luego hay colaboradores particulares que no podemos nombrar a todos, pero que son colaboradores de empresas locales y de Vizcaya también que ayudan, que sin su presencia sería imposible hacer la carrera. Luego ayudantes para llevar coches, para cruces, para poner vallas, para quitar vallas, que eso también, otra cosa que hay que comentar igual, que son gente que es de más edad, pero bueno, que somos todos de más edad, pero que están metidos 100% en la carrera, que ayudan. Pues en general, esto más o menos es una cosa que entre la sociedad ciclista valenturina es la cabeza, pero bueno, que está ayudada por cantidad de gente que cada uno en su modestia, como pueda, pues pone su puntito, su granito de arena, que la carrera se lleva adelante.
Bueno, pues esperemos que sea un éxito. Este domingo, la cita con ese Memorial Sagasti, décima edición. La última en 2019 se la llegó Santiago Mesa, que se impuso ahí a Alex Jaime y a Kiko Galván, y que están todos en profesionales. Lo remarcamos otra vez, Javi.
Sí. Es que la carrera tal, pues el circuito de la cara es que es así, es que es un circuito que parece que los rompepiernas, pero luego al final van a estar siempre los gallos, ¿no? Es muy difícil que haya una sorpresa aquí. Y luego, aparte, que la gente viene aquí con todas las cargadas, ¿sabes? Que no viene ninguno a pasearse, viene ya a ganar, sabiendo que ganando la carrera, que pueden tener las puertas abiertas del profesionalismo.
Javi Bodegas, que vaya todo bien. Gracias por contarlo en el Oye Cómo Va. Un abrazo.
Escari Casco Garril, chao.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles buenas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Adigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao, le invita a descubrir un entorno natural de gran riqueza medioambiental que combina mar, montaña y cultura. Entre sus numerosos atractivos podrá disfrutar de la Cueva del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan, la iglesia y necrópolis medieval de San Pedro o su puerto deportivo. Camargo, un destino ideal para visitar.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
12 minutos todavía por delante. Y vamos con otras cuestiones, porque ayer arrancaba el US Open de golf, ahí tenemos a Jon Rahm, siempre estamos muy pendientes de nuestro golfista, y ayer terminaba con menos uno. Ni tan mal, para cómo había ido la cosa. Acababa la jornada a tres golpes del líder, Adam Hadwin, que acabó con menos cuatro. Ahora mismo el líder es Dafoe, que está con menos 6. Jon Rahm inicia su recorrido esta segunda jornada a las 7 y 3 minutos de la tarde, así que tendrá que mejorar si quiere estar ahí luchando por la gran victoria final en uno de los mayor, que ya sabe lo que es ganar, ¿eh? Así que mucha suerte para el golfista de Barrica. Tenemos remo este fin de semana. Todavía no comienza la élite de la Liga CT, pero sí la segunda división, la Liga ARC1. Arranca este domingo a las 12 y cuarto en San Pedro con tres traineras vizcaínas, Arcote, Busturialdea y Deusto. Y también empieza la Liga ET femenina, la segunda división, el domingo a las 11 y media en San Pedro con tres vizcaínas, con Ondarroa, Deusto y Portugalete. Y por supuesto tenemos que hablar de baloncesto. Y antes de la NBA, de la final de la ACB...
Hay muchas cosas, muchas.
¿Cómo está Bilbao Basket? Seguimos sin entrenador, no hay más renovaciones, yo no sé si fichajes, ¿cómo está el tema?
Guayma. Bueno, primero te digo una buena noticia, que un canterano, John Barroso, ha sido convocado por la selección sub-20 15 para concentración que comienza el 5 de julio. Y esto me sirve para decir que hay un entrenador que se llama Jaume Ponsarnau que va a trabajar con 14 jugadores en la línea de concepción de la sub-22 masculina. Se juntan del 4 al 11 de julio. Evidentemente, pues van a coincidir. Voy a tratar de explicar bien lo de Jaume Ponsarnau, porque nos llegan varios mensajes al respecto de si está comprometido con Girona, en el caso de que ascienda o no. Este fin de semana se produce la Final Four de la LEB. Recordar, el mismo sistema que se jugó en Bilbao, donde Bilbao Basket consiguió esa última plaza del ascenso junto al Betis, que ganó la Liga Regular. En este caso, pues está Girona, el equipo de Marc Gasol, que también ejerce de anfitrión y que tiene la opción real de conseguir el ascenso. Se ha vendido todo en Girona, 5.000 espectadores, 5.500 disponibles, yo creo que se quedarán por ahí más o menos, y juegan el Estudiantes contra Palencia, por un lado, mañana a las 5:30, y el Forza Lleida frente al el Básquet Girona para medirse el domingo en la gran final. Se habla mucho de que Jaume Ponsarnau, en el caso de que si el equipo de Marc Gasol consigue el ascenso, estaría comprometido con el cuadro gironés. Pero no es esto cierto, o por lo menos la información que me llega a mí, que llega a Radio Popular, Herrera Tía, sino que está trabajando, ayudando, echando una mano desde que salió de Zaragoza en Girona, y que por respeto al equipo catalán no se va a anunciar su fichaje por el Bilbao Basket hasta el lunes. En principio sería el lunes cuando se produzca este fichaje, por respeto a Girona, donde se les está echando una mano y que están disputando el ascenso. No que en el caso de que Girona ascienda vaya a ser el entrenador. Eso es lo que nos llega y así lo contamos. Es la situación ahora mismo. Hay muchos nombres. Se habla de Francis Alonso, un jugador de Málaga que Unicaja no quiere que continúe, pero quiere sacarse un poco de telilla de ello. Y entraría en
mal lugar.
Entraría en lugar, ya sabes, el asunto de la cláusula de, bueno, la cláusula de rescisión, la salida, igualarlo.
El
bueno,
tanteo, sí.
Que todavía queda tiempo hasta que termine la liga este fin de semana, seguramente. El derecho de tanteo todavía no empieza a funcionar y nos toca esperar, ¿vale? O sea, muchos nombres, pero evidentemente Rafa Puello está trabajando largo y tendido. Y yo digo que Jaume Ponsarnau está claro que va a ser el próximo entrenador de Bilbao Basket, pero hay que esperar a que se puedan producir, y un poco como las elecciones del Athletic, ¿no? Hasta que se pueda decir el nombre no lo van a decir, aunque yo creo que Vox Populi sabemos que Jaume puede ser el próximo entrenador de Bilbao Basket. Y seguimos un poco más de baloncesto ahora con la ACB. Os contábamos estos días el lío que se ha montado entre el Barça y el Madrid, algo más o menos habitual, pero está creciendo esa tensión en una final que va empate a uno y que al final del segundo partido pues hubo más que tensión, hubo Yabusel empujó a uno de los colegiados, no ha habido sanción que conozcamos, de momento no aparece ningún tipo de sanción, el túnel de vestuario fue un hervidero y desde el Barça han pedido que protejan a los árbitros, que no vayan a estar en Madrid pues bueno, desprotegidos. Lo cierto es que es poner un poco la tirita antes de que se produzca la herida. El partido tercero de la serie con empate a uno en Madrid esta noche a las 9. Mucha tensión. Exum lo ha dado de alta el Barça y además Pablo Lasso hoy estaba en el Palacio. Así que se presupone que pueda estar también para dirigir al equipo. Tensión máxima. Si no tenéis nada que hacer a las 9 y tenéis la posibilidad de verlo, yo creo que va a ser un partido que van a echar chispas.
Yo también quiero ver si Pablo Lasso da el paso de presentarse ahí y de dirigir en una final con tanta tensión, que si lo hace seguramente será porque los médicos le han garantizado, hasta donde pueden garantizar, que está recuperado, que no tienes más riesgo que hace un mes, por decirlo de alguna manera. Pero es duro, ¿eh?
Sí, yo no sé, si estuviera en su entorno le diría que espere un poco, pero claro, es que empate a una eliminatoria, la tensión que hubo en el segundo partido, la necesidad seguramente de que el capitán esté en el barco, ¿no? No, ya lo veremos y lo contaremos el lunes. Lo que no vamos a contar ya más es NBA, ¿eh? Se acabó. Bueno, la semana que viene tenemos el draft. Que
te parecerá poco.
Alguna cosa ya podremos contar, pero digo, de los partidos ya han terminado. Esta noche, a pesar de que salieron los Celtics pues de forma increíble. 14-2 arrancó el partido con un acierto brutal. Desde ese momento, pues Golden State empezó poquito a poco en el partido con más triples en la historia de una final, en el partido con la mayor ventaja en un momento determinado, más 21 a favor de Golden State, pues digo como remontada, como parcial, 21-0, pues al final lo trató por todos los medios Golden, Boston Celtics, de volver al partido, pero no estuvo Tatum ni mucho menos que bien físicamente y se quedó un poco solo el primer dominicano en disputar las finales de la NBA, al Horford, que estuvo fantástico, Jalen Brown también, pero definitivamente fue mejor Golden State Warriors, que tuvo un equipo más coral que Boston en este caso, a pesar de que evidentemente la figura más consagrada es la de Stephen Curry, que por fin ha conseguido el ser el mejor jugador de una final. Es su cuarto anillo, es su sexta final en 8 años, que es una auténtica barbaridad, un jugador que ha conseguido darle la vuelta a los cánones del mundo del baloncesto, del lanzamiento, y de que un bajito pueda ser absolutamente desequilibrante con todos los cuerpos que tienen el resto de los jugadores de la NBA. Así que, bueno, pues Serenaca, Golden State, que gana, y los de Boston, pues que tendrán que seguir luchando. Sobre todo Tatum, que parece que era, que creía que era una gran ocasión, pero Golden State, mención especial para su entrenador, Steve Kerr, que ha conseguido pasar 2 temporadas con mucho dolor, con muchas lesiones, sobre todo la de Curry y la de Klay Thompson, que bueno, que fue quedarte sin tus 2 mejores jugadores casi 2 años y volver y ganar el anillo casi con el mismo equipo, tiene un mérito increíble.
Bueno, pues Oriona para los campeones por ese anillo. Nos vamos a quedar también con Iñaki Erdoiz, el responsable de Custom for Us, que ha charlado con nuestro compañero Dani Guerreiro, nuestro espacio de Asfedevi, está en radiopopular.com la entrevista completa, y nosotros vamos a rescatar un extracto, ¿no?, cuando habla de la vuelta a la normalidad tras la pandemia también en los servicios médicos.
Bueno, lo que es toda la competición deportiva, ya ha vuelto todo este año a su ser, después de 2 años de bastantes incertidumbres, pero lo que no ha vuelto a la normalidad es el nivel de licencias, ¿no? O sea, gente que practica deporte y que se ha federado dentro de eso. Sí que se ha notado un bajón, yo creo que en casi todas las federaciones, sí, ¿no? Todavía no se están los números de 2019. Mucha gente durante la pandemia optó por hacer deporte, lo cual está muy bien, y hacer una actividad física, pero de esos muy, muy, muy poquitos acudieron al sistema reglado. Es decir, me fallaron para tener una serie de ventajas, tanto de participación en pruebas como de seguros y cosas de esas. Nosotros siempre abogamos porque la gente se federe. En cualquier deporte hay federaciones para cualquier modalidad deportiva. ¿Por qué? Primero, porque tiene unos seguros, tanto de responsabilidad civil como personales, lesiones, rehabilitaciones, ¿no? Que la lesión siempre está ahí, ¿no? No hablamos ya de cardiopatía, sino un curricular y una persona que se dedica a hacer carrera a pie normal y corriente, pues raro será que no tenga una lesión, ¿no? Que se torza un tobillo, que tenga problemas en el aquilio y lo que sea, y que gente que va a la montaña, que se cae. O sea, siempre abogamos porque la gente esté bajo el paraguas, ¿no?, de una comunidad, que son las federaciones. Ese paso todavía no se ha dado, ¿no?
Insisto en que tienen la entrevista al completo en nuestra página web, radiopopular.com. Y una noticia de hoy: la Real Federación Española de Fútbol ha publicado una convocatoria para que los clubes de primera ref puedan disponer de un anticipo por un total de 12 millones de euros, con un máximo de 400.000 por equipo y sin intereses. Se trata de un adelanto para, bueno, pues salir como deben salir antes de que arranque la competición y no tengan problemas de tesorería. Cerramos nuestro Oye Cómo Va, aunque enseguida saludamos a nuestros compañeros de Betis Urekin, un Oye Cómo Va patrocinado, ya lo saben, por Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.